Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, también buenas tardes, si escucha la reposición. Voy a decir algo que va en contra de todo lo que ayer, del discurso de ayer de Jaime del Val, que es la persona que da la cara, que es el responsable, que en definitiva es la cara de una agrupación no muy amplia, pero hay que decir que bastante valiosa para los principios que la sustentan y aquello que persigue, que es Mojácar, Salvemos Mojácar. Jaime del Val estuvo ayer con nosotros, muy crítico, no solo con Mojácar, sino con el mundo y la dirección que ha tomado la humanidad. Así que hoy voy a decir una noticia que para muchos puede resultar al menos agradable, pero si este tipo de noticias de crecimiento urbanístico, el propio Jaime del Val se pone a utilizar términos como crecimiento, desarrollo, florecimiento, dijo él ayer, creo que fue la palabra, florecimiento, también florecimiento tiene una connotación positiva, ¿no? ¿Es un mal florecimiento de un tumor o un buen florecimiento de, o un mal desarrollo o un buen desarrollo, ¿no? Un buen crecimiento o un mal crecimiento, todo depende de lo que le pongamos. Entonces, bueno, en cualquier caso, la noticia que voy a dar hoy no sería positiva. Ayer ya él la adelantó, y es que el último de los escollos para el desarrollo de la playa de Palomares, el desarrollo urbanístico de la playa de Palomares, ha sido salvado. O sea, ya se ha conseguido. Los promotores, que son bastantes, aunque hay uno principal, que son los ingleses de By Holland, así les llamamos popularmente aquí, los ingleses de By Holland tienen la mayoría, pero ahí estamos hablando de 100 propietarios, o casi, sí, 100 propietarios, y la mayoría de todo, como digo, de un grupo de inversor que vino hace mucho tiempo, bajo el nombre de By Holland, que tiene un campo de golf, como saben ustedes, en el entorno de Palomares, de Desert Spring, ha construido en varios lugares, quiso en su momento en este lugar hacer la pequeña Venecia, y como resultado de todos los no que encontró por el camino, también del deslinde que es necesario, de demarcar exactamente cuál es el lugar de las aguas, el marítimo terrestre, y cuál es el lugar donde empieza realmente la tierra firme, que en la zona de la playa de Palomares, que es una extensión, es un playazo, es el playazo que se extiende hacia un lado, hacia Vera, y hacia el otro, hacia Cuevas. Bueno, pues en lo correspondiente a Cuevas, ya sin dar más vueltas, hablamos de 1.600 viviendas, un plan parcial de 1.600 viviendas. ¿Cuánto ocupa esto? Ocupa una superficie enorme, una superficie enorme. No lo digo enorme en término peyorativo, una superficie enorme. Hablamos de prácticamente la totalidad del terreno, un terreno muy similar a todo el que tiene en este momento de reserva Vera para desarrollar en la playa. Y estamos hablando de Vera con 6 millones de metros cuadrados en la playa para desarrollar. Bien, pues en el caso del playazo hablamos de 5,6 aproximadamente, 5,4 millones de metros cuadrados. Ahí irían 1.600 viviendas. No se van a construir de la noche a la mañana, es cierto. Y hablamos también de algo que se ha pospuesto durante 30 años. Esto podríamos irnos a la Avenida de Turre, o podríamos irnos al Puente de San Isidro, o podríamos irnos a tantas obras que un día empezaron, algunas se terminaron y otras pues no. Por ejemplo, la variante de Mojácar, que ha terminado en una no variante y que está todavía sin terminar, con múltiples problemas. Pero este sería uno de los asuntos quizás más viejos, o el más de todos. Cuando digo 30 años, es probable que sean 40, o casi 40, o más de 30. No hay ningún asunto enquistado que yo recuerde, así que se haya dicho vamos a arreglarlo, vamos a arreglar esto o vamos a ponernos manos a la obra con este proyecto. Quizá recapacitando despacio un poco salga algo, pero así que yo recuerde un asunto que se remonte tan atrás en el tiempo, no me viene a la cabeza. Bueno, ¿es esto bueno o es malo? Pues ustedes ayer escucharon a Jaime del Val y Salvemos Mojácar hablando del desastre que estamos haciendo con un crecimiento que, bueno, cada vez pide más y que los recursos son limitados. Es decir, llegará un momento en el que nos mataremos a nosotros mismos en términos no urbanísticos, sino en términos de explotarlo todo. Y probablemente en ese punto estemos todos de acuerdo y seguramente, o estemos muchos de acuerdo, pero también preferimos mirar para otro sitio porque tampoco tenemos una solución a todo esto. No sé si cada uno podría hacer una, de forma descoordinada, una acción de no poner, de no usar el coche o renunciar al aire acondicionado o a la calefacción de su casa, o yo qué sé, no lo sé. No me pregunten porque no lo sé, pero es cierto que la sociedad cada vez engulle más recursos naturales, alimentos, absolutamente de todo. Bueno, desde ese punto de vista es una mala noticia porque va a destrozar, desde ese punto de vista va a destrozar una tierra, una playa, una zona que se ha mantenido así tanto tiempo, ¿no? Desde otro punto de vista tenemos la noticia eufórica. Va a venir inversión. ¿Cuánta inversión tenemos en ladrillo? Pues miren, desde que acabó el gran asunto en 2008, pocas cosas se han hecho, pocas. Esta sería la más importante de todas, la más importante. Tenemos también por ahí algún otro proyecto, también dependiendo de cómo se pronuncie medio ambiente, habrá una duplicación de Valle del Este, que es el lugar en el que estamos. Pero pocos proyectos ya de esa envergadura en relación a los que hubo en su momento. 1.600 viviendas da para mucho trabajo y ahí es donde empezaríamos a hablar de algo que a la gente le haría, bueno, quizá esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción. Serán muchos ladrillos, mucho cemento, mucho camión, mucho, es decir, mueve un montón de economía todo eso. El visto desde el otro punto de vista, pues hemos vuelto a pisar una tierra sagrada y hemos roto su encanto, su natural, hemos cambiado lo que haya, que en este momento pues sabemos que hay algunas zonas dedicadas a la agricultura y bueno un poco más, ¿no? Hace dos años se presentó un adelanto del desarrollo de este plan parcial. Contemplaba 280 viviendas de las 1.600, pero ese proyecto siempre queda supeditado a que el informe medioambiental se apruebe, que es lo que ya se ha aprobado. Hablamos también de cesiones para el ayuntamiento importantes, cesiones lucrativas, es decir, cesiones que pasarán a ser patrimonio del ayuntamiento, terrenos para el ayuntamiento, que el ayuntamiento podrá vender o dedicar a lo que quiera, pero siempre extrayéndole un rendimiento, y luego cesiones para equipamientos, estamos hablando de parques, de viales en algún caso, bueno, eso está de parte, pero equipamientos como, bueno, no sé, un polideportivo, un centro de salud, un colegio, los equipamientos que habrá también cesiones en ese sentido. Y acabo. ¿Qué se va a construir ahí? Hemos dicho 1.600 viviendas. ¿De qué forma? Según dice el proyecto, serán 936 plurifamiliares en edificios de cuatro plantas. ¿Qué les parece en la primera línea? Edificios de cuatro plantas. No es mucho, es poco. ¿Les parece una barbaridad? Ahora mismo ya tienen allí todo el terreno despejado. Cualquiera que vaya a aquella zona, que fue donde acampó, creo que el ejército americano, ¿no?, de la sexta flota, ¿no?, en toda esa zona, cuando la bomba de Palomares, pues allí van 936 viviendas repartidas, dividan por cuatro, pues saldrán bloques de cuatro, es que las viviendas no sabemos en cada bloque cuántas van, pero en fin, va a haber un conjunto importante de bloques, Y luego, para el que tenga más saneado el bolsillo, pueda permitírselo y quiera vivir allí en la primera playa, habrá 644 unifamiliares. Tendrán su pequeño, me imagino, jardín o parcelilla, probablemente adosados, 644 viviendas. Así que 936 en pisos, en apartamentos, todos, me imagino, que dedicados al turismo, al ocio, en fin, también a primera residencia, primera vivienda, si quieren, y 644 unifamiliares. Hay una parcela hotelera de 8.000 metros cuadrados. Y, en fin, ya está. Hay muchos más datos, pero recuerden lo que se iba a construir allí y lo que finalmente se va a construir. No digo que quede mal lo de ahora, digo que entonces había un proyecto muy interesante que se llamaba La Pequeña Venecia, un conjunto de entrantes, de canales, entraban en la tierra y te llevaban justo hasta tu propia casa, podías desembarcar, etcétera. Aquello se echó para atrás porque se modificaba muchísimo había que, desde el punto de vista de la conservación natural, y no sé si esto es paradójico decir cuando se van a construir todas estas viviendas, hablar de conservación, se dijo que no era asumible y que alguna playa o que alguna zona de baño podía quedar casi privada, ¿no? Y por tanto, si las playas son públicas españolas, nadie puede apropiarse de ellas. Así que aquel proyecto, que era una monería, hay que decirlo, porque independientemente de que uno se pueda comprar o no una casa ahí, o que tenga un yate más o menos, o un barco más o menos grande, son lugares atractivos, la gente quiere ir a ver, no sé, este tipo de sitios, ¿no? Donde se vive, pues como todo el mundo, respirando, pero en otras condiciones, ¿no? De lujo. Bueno, este sería el asunto. Me parece una noticia interesante, al menos que ustedes la conozcan. Pero hay otras que las vamos a contar enseguida en esta mesa de redacción y otras más que contaremos después en los titulares. Entonces, la mesa de redacción se abre ahora mismo a los compañeros para que nos cuenten qué destacarían de hoy, de lo que han estado tocando, de la información de hoy, y por qué. Entonces, siempre abre Salomé, y hoy también, ¿por qué no? Adelante, Salomé.
Buenos días.
Hola.
Pues las asociaciones agrarias ASAJA y ECOAL han solicitado formalmente a la Consejería de Agricultura la activación de una nueva línea de ayudas agroambientales. El objetivo es incentivar y facilitar a los agricultores de las provincias, especialmente de Almería y de Granada, la transición al uso de la rafia biodegradable en sus invernaderos.
Traduce.
Vamos a ver, en la zona
de
la costa.
¿Tú lo has entendido bien, Catina? ¿Tú lo has entendido? Tú sí, porque sí. Tú eres muy técnico. Entonces, ¿qué has entendido tú?
Pues que en vez de forrar de plástico los invernaderos, pues lo van a poner con rafia. Con una rafia pues elaborada, es una especie de tela de saco elaborada con fibras vegetales.
Son parecidas, o sea, es un tejido que lo llevan casi siempre a las bolsas estas que ya son del supermercado, sí. Las fuertes, sí. Todo eso es rafia.
Sí. Yo necesitaba que me explicaran rafia para entenderlo todo. ¿Y tú, Catina?
Ahora sí que...
Ya, cuando lo han explicado igual que yo, pero yo eso de la rafia me ha dejado fuera de juego. Venga.
Se centra sobre todo en el sector hortofrutícola bajo plástico, especialmente en la costa granadina y en Almería, puesto que hay unas restricciones al uso del polímero convencional de plástico, porque no se puede llevar a las plantas de residuos orgánicos, de plantas orgánicas, ¿no? Para triturarlo, las plantas naturales junto con esos plásticos que son artificiales. Entonces existe una posibilidad que son las rafias biodegradables, pero que cuestan muchísimo para los agricultores. Y entonces se ha solicitado por parte de estas asociaciones agrícolas que se pueda financiar, porque sobre todo perjudica a la agricultura almeriense, que son los que más promueven esto, los que más gasto hacen.
Bueno, pues quizás llega el día en que el mar de plástico ya no se llame así, ¿no? La zona del Ejido se llama el mar de rafia, ¿no?
En apariencia, bueno, yo creo que va a ser lo mismo.
Hasta atractivo y todo, el mar de rafia.
Pero hay una contradicción aquí, y es que no se ha prohibido el uso de estos plásticos en absoluto, sino simplemente que las plantas recicladoras de material orgánico no permiten que se mezclen los productos orgánicos con los plásticos, pero no se han prohibido. Entonces, sí es verdad que para poderlo triturar todo, pues van a tener que utilizar ese material nuevo.
Es decir, que prohíbe mezclar esos plásticos, pero no agitarlo, ¿no? Como James Bond hace.
Eso es para ver.
Bueno, tengo... ayer no... Se me pasó, se me traspapeló y no lo leí, pero hay un correo dedicado que está dirigido a todos, a los que estamos aquí, a los cinco. Asunto risas varias, el asunto del correo, ¿de acuerdo? Y procede de un oyente de Mojácar. Por lo visto un buen oyente y le doy las gracias por ello. Hola. Debo escribiros unas líneas. El pasado 20 de octubre, escuchando la noticia que dieron en antena en referencia a un caballo al que picó un mosquito que le transmitió el virus del Nilo, y al oír vuestras risas a mandíbula batiente, a propósito de la nota del Ayuntamiento de Pulpí, pone entre paréntesis cocer la carne del caballo, despropósito de alertar a la población, esas cosas que dijimos y tal, o se dijeron. Debo deciros que poca broma con el virus del Nilo. Así que, ojo. El cuñado de una buena amiga, a mediados de julio, comenzó a tener fiebre, dolor de cabeza, convulsiones. A la semana le diagnosticaron el virus del Nilo. Él es ingeniero de telecomunicaciones. Pues bien, ahora han pasado 3 meses y está aprendiendo a andar, aprendiendo a escribir y con enormes dificultades al hablar. Una enfermedad neuronal terrible sin tratamiento posible. Pocas bromas, por favor. Hoy escuchan eso en una parte. Ahora entra en otro programa. Hoy escuchando vuestra noticia sobre la venta de casas que con Ocupa incluido, acompañada de risas y más risas también a mandíbula batiente, ya me he preocupado. Pocas bromas, por favor, con temas como estos. Deseo que a ningún familiar vuestro le pique un mosquito infectado y que tampoco le ocupe ninguna propiedad. Y, bueno, a ver, aquí usa un poco el sentido del humor. Dice que prometo no reírme si eso les ocurre. También lo usaba aquí el sentido del humor. Esta persona está bien. Prometo no reírme si eso les ocurre a alguno de los 5 periodistas de vuestra mesa de redacción. Gracias por la atención. Postdata, en cuanto al virus, cuidado con las aguas fecales, balsas o hectáreas de regadíos como en Pulpí. Bien. A mí no me miráis.
No,
nada que decir, nada que...
Yo me sumo al agradecimiento por la escucha. Lo del caballo fue explicado, que había que ni comiéndose el caballo, pero en infinidad de ocasiones y en infinidad de programas.
Javier dijo lo de la herradura. Lo,
que claro, ahí vino la risa porque alguien dijo que tenía mucho hierro
y dice, claro. Sí, si te lo comes con la herradura. Pero claro. A ver, claro.
Pero llevamos meses, además, hablando con autoridades que han informado la manera del contagio, el peligro que hay o que no hay. Por ahí vinieron las risas, por la herradura del caballo.
Por la ocurrencia de él, pues.
Pero la información...
Pues esto para usted, entonces.
La información creo que se ha dado, se ha matizado y se ha explicado muy bien cómo se contagia el virus del Nilo, y lamento por el panorama que ha tenido que pasar ese señor. Hombre, con la enfermedad.
Por supuesto, no, yo me solidarizo con la afección de este señor, pero también quiero llamar a la importancia del humor en la vida cotidiana, ¿no? Y también en la información. Debemos, creo yo, desdramatizar, y puedo estar equivocado, desdramatizar el presente, desdramatizar la vida que nos toca vivir, porque si no, pues la verdad, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Y lo dejo ahí, ¿no?
Salomé.
Por supuesto que siempre desde el máximo de los respetos, no personalizando en nadie. Hay gente que incluso se muere de risa, ¿no? Literalmente, ¿no?
Vamos, yo simplemente en el tema de la vivienda, aquí primero se dio la noticia con rigor y apostillar que yo sí he sufrido en mis carnes tener una vivienda ocupada.
O sea, que lo sabes de primera mano.
Claro, durante 6 meses. Damos la noticia con rigor, pero también hay que vivir y la risa ayuda a muchas cosas. Yo lo sufrí, sé lo que es eso, pero la noticia en sí era el nicho que se produce cuando tienes una vivienda ocupada de una nueva oportunidad de venta para gente que le saca rendimiento a esas desgracias, ¿no?, ajenas. Pero bueno, a lo mejor pues te quitan un problema de encima de qué hacer con una vivienda cuando se está protegiendo únicamente al ocupa, porque no se está protegiendo al propietario de la vivienda. Porque lo normal es que el ocupa se vaya fuera, no tengas que contratar a ninguna empresa que te desocupe, que nosotros lo hemos tratado aquí y hemos entrevistado a representantes de desocupa, de la empresa desocupa, y lo damos con total rigor. Pero eso es lo que no se puede permitir, el proteger al que ocupa y dar lugar al problema que se está produciendo. Y nos tomaremos con humor lo que hay que tomarse con humor, porque si no, qué pena y qué decepción en esta vida, que es que en la información damos, claro, las noticias normalmente malas, pero no por ello tenemos que dejar de sonreír.
Claro, depende de qué noticia. Quiere decir, la muerte de una criatura ahogada, no vas a bromear. Aquí, ¿por qué se produjo ese hecho, creo yo? Hombre, lo primero es que lo del Venus de los virus del Nilo, nadie quiere que le toque a nadie, pero sabemos que los casos, el porcentaje es muy bajo. Y lo que está teniendo un enorme eco, que está produciendo, me imagino, produce, porque si los medios de comunicación no paran de contar, el virus del Nilo, alto riesgo, no sé qué, el delegado ha salido, el no sé quién, un caso en no sé dónde. Claro, en el conjunto de toda España, en el conjunto de la comarca, es una cuestión que no llega ni siquiera a la anécdota. Otra cosa es que te coja, es como si un rayo ha matado a una persona. Hombre, pues no te vas a reír de ese asunto, pero tampoco puedes estar todo el día diciendo a la gente cuando llueve, oiga, el rayo, ¿recuerda usted lo del rayo del año 37 que mató a una persona? Los casos del virus del Nilo son muy pocos, afortunadamente son muy pocos. Y todo partía, creo recordar, todo partía que os dije, comentando, decir, oye,
ya está bien. Además eran carboneras, máxima alerta en carboneras.
Ya está bien con alarmar a la gente, y a partir de ahí se siguió la conversación por ese derrotero. Pero reírnos de la enfermedad, no. Reírnos de alguien que le ha pasado, nunca. Y abordar el tema ya diciendo, joder, es que parece que viene el fin del mundo, ¿no? Pues, hombre, si le pones ese puntito, pues no te estás riendo de nadie, pero si estás diciéndole a las personas, hombre, no se alarmen ustedes, que lo más probable es que usted en la vida conozca, ni le roce, ni tenga personas que conoce usted, nada que ver con el virus del Nilo, porque los casos son muy, muy, muy escasos, muy pocos. Entonces, ahí se produce ese humor, que yo creo que esta persona también, yo creo que lo comprende, porque ahí dice que promete, si a nosotros nos pasa algo, promete no reírse. Es un toque de humor que, efectivamente, si a nosotros nos pasa algo, supongo que esta persona no le gusta. Además, si es una persona, es oyente, pues algún afecto nos tendrá de escucharnos cada día, como nosotros, agradecimiento por el tiempo que nos dedica y por escucharlo.
Y animarse a escribirnos también.
Y claro, y vuestra mesa de redacción y tal, yo le agradezco muchísimo el este y además lo tomo. Y luego el tema de la ocupación, es que es un despropósito, es que esto, lo que está pasando es tremendo. Claro, tú lo que dices es, bueno, ya lo que faltaba es que, fíjense, se ha abierto un negocio, y claro, lo dices con cierto tono, yo creo que más que humor es sarcasmo, porque es distinto. El humor es reírte de lo que pasa, y el sarcasmo es, en fin, hacer como que, pero es lo contrario, ¿no? Y es sarcasmo puro. O sea, que se abre un negocio ahora en España para porque no son capaces, la ley no es capaz de respetar la propiedad privada, y lo que ocurre aquí es que...
la ley se ha modificado para no respetar la ley privada.
Bueno... Sí,
vale. Hiperproteger al delincuente.
Claro. Es que puede llegar a producirse que esas empresas que se dediquen a comprar viviendas con bicho, como yo dije, con bicho, contraten a un ocupa, o a dos o a tres, en una zona, oye, venga, te pago tu ocupa, que yo la voy a comprar a mitad de precio. Oye, puede pasar, porque
no
es cuestión de mafia.
No es ningún despropósito pensar eso. Hemos visto cosas, y además la realidad supera la ficción. Ya está, y siempre ocurre así. Así que, bueno, yo lo primero, disculpa si el asunto se entendió mal. Creo que hoy sí se ha quedado bien explicado, y si nos oyen reír en algún momento, no nos podemos reír, evidentemente, de algo, evidentemente... sabiendo cómo somos nosotros aquí, conociéndonos nosotros todos unos a otros, nosotros no nos reímos de ninguna desgracia, al contrario. En fin. Sí.
Sí, puedo continuar yo, porque hablábamos de viviendas y es que quiero hablar de viviendas.
Muy también. Bien, ya, pero dentro otra vez de la mesa de redacción, ¿no? Sí. Ya, bien, ya, este tema lo he dejado. Muchísimas gracias por el mensaje, querido oyente.
Oyenta.
¿No? Señor oyente.
Bueno, pues ante la falta de vivienda, que es un problema que está afectando a toda la comarca, a toda España en general. Yo me quedo hoy con una noticia, que es que Vedar va a alquilar las casas de los maestros. Son tan solo dos viviendas de 90 metros cuadrados, tienen tres dormitorios, un salón, una cocina y dos baños, que el ayuntamiento pretende alquilar a las personas que necesiten una vivienda por una cantidad de 300 euros al mes. Sé que estamos hablando de dos viviendas nada más. En un pueblo como Vedar eso representa mucho por ser un pueblo tan chiquitito, con tan pocos habitantes y donde también hay una acuciante falta de vivienda para los más jóvenes. El acondicionamiento ha sido incluido en un plan de fomento de empleo agrario con una inversión de materiales que ha supuesto 17.000 euros, de los que el ayuntamiento ha aportado 1.700 y el resto, la mano de obra y todo ha corrido a cargo del servicio de empleo. Son unas viviendas que pertenecían al ayuntamiento, que ya adquirió el ayuntamiento en su día y que, como decíamos, ahora pues van a aliviar esa falta de vivienda, al menos a dos familias en la localidad de Vedar.
Se han gastado 30.000 euros,
sí.
Fondo de dinero público,
en mobiliario.
Mueble nuevo. Uh-huh. Así que...
Oye, 90 metros cuadrados, 300 euros al mes, es...
Dos cuartos de baño.
Dos cuartos de baño, tres dormitorios,
es una maravilla. Muy bien aprovechado, pero es un sitio para vivir decente.
Dignamente, muy dignamente.
Muy dignamente.
Y de manera asequible.
Y encima en Vedar, muy dignamente, con...
el balcón del Levante.
El panorama que tiene delante, puede observar lo que hacemos todos, incluso llamarnos y decir, está pasando esto aquí o allí, si tiene unos buenos prismáticos, porque se ve todo.
Y destacar lo singular de la noticia, ¿no? Porque no se prodigan mucho las viviendas, se habla en todos los telediarios, todos los partidos y tal, pero vemos muy pocos ejemplos de acciones reales, concretas, que se materialicen en sacar viviendas reales a un precio asequible para las personas, ¿no? Como ha hecho Ángel Collado en Vedas.
Claro, ¿qué peso tiene esto en el conjunto de dado? Pues es muy poquito, pero ¿y el ejemplo? El ejemplo es muy valioso, así que el ejemplo merece darle un espacio. Está muy bien, Catina, traer ese detalle aquí para que a ver si la melodía se contagia en otros lugares que tendrán, pero va el asunto bastante mal. Cuando escuchas a unos y a otros el tema de las viviendas, el poner, hacer vivienda pública, no chuta. Y no debe ser porque los alcaldes sean malas personas y no quieran que la gente tenga una vivienda. Debe ser que hay verdaderamente un problema para poder conjugar el tema público con un precio que sea asequible. ¿Qué es hoy un precio asequible? ¿Qué es para usted un precio asequible? ¿100.000 euros por una vivienda es un precio asequible? Claro, pero 100.000 euros son muchos, muchos miles de euros y hay que pagarlos. ¿Es asequible para quién? Bueno, el que paga 100.000 puede pagar 150.000, pues a lo mejor si tienen muchos años, sí. 80.000 es un precio asequible. Hombre, es una buena oportunidad, pero estamos hablando de que hay que pagar 80.000 euros. 80.000 euros se te van 15 años y 800 euros todos los meses, por decir, no sé, quiero decir. Y estamos hablando de mucho dinero. Es que ya lo asequible no es tan asequible. Es que ya una vivienda no te la pagas en cuatro. Bueno, ya. Hace muchísimo tiempo que una vivienda no se paga en 5, 6 o 8 años, a no ser que tengas bastantes ingresos. Las familias de hace bastantes años pues compraban su vivienda con esfuerzo, pero acababan pagándolas. En muchos casos, la rehipoteca, el problema que surge, que necesitas de nuevo, te llevan no los 30 años que tienes de hipoteca, te llevan bastantes más. Es un problema. El que tiene un par de viviendas a lo largo de su vida puede darse, joder, pues porque ha trabajado y ha podido, pero la mayoría de la gente, bueno, o bien porque ha heredado de los padres y este tipo de cosas. Pero, en fin, a pulmón, muchísimas personas no pueden hacer eso. Así que si pudiera el ejemplo estaría bien.
Fíjese, y a veces la manera también de articular el ejemplo, ¿no? Porque el recuerdo hace ya algo más de 20 años, en un pueblo de la Almanzora había construido el ayuntamiento 5 o 6 viviendas para de protección oficial. ¿Y qué ocurre? Que cuando se quedaron desiertas, no pudieron vendérselas a nadie, porque iban a ser para venta, porque cuando seleccionaron a las personas que debían acceder a esos inmuebles, no hubo ningún banco que les diera el préstamo necesario para pagar la vivienda, y se quedaron en el limbo.
Los bancos es una... cada uno con su negocio hace lo que quiere, pero hay servicios que son públicos y deberían de estar sujetos a determinadas cosas, y sobre todo ya no que falte legislación, sino que se aplique la legislación y que uno no tenga que estar detrás de un banco para que le devuelvan los 30 céntimos que le quita cada día, o en definitiva los 20 euros que un día dice que han desaparecido de su cuenta y que no era correcto, y que el banco tiene que pensárselo, pero el dinero ya se lo ha quedado él, ya te lo ha robado, te lo ha rapiñado. La desventaja de los usuarios con respecto a un servicio que cada vez las administraciones empujan más a que lo utilicemos para que todo esté bajo control, porque luego los bancos pasan la información, tu información la pasan a Hacienda. Entonces, quieren, es necesario, nadie te da de alta si no tienes una cuenta bancaria, es decir, el mundo va por ahí. Nadie, tú puedes tener luz, ni agua, ni mil cosas más. Tú no puedes pagar en billetes del Banco de España en efectivo, o del Banco de Europa en efectivo, hoy nada, ningún servicio, que son básicos. Entonces, si te están empujando a que vayas ahí, coño, también tendrás que defender. Dice, no, existe el defensor del cliente, existe el no sé qué figura. No, lo que existe es una absoluta soledad cuando una persona tiene un problema con un banco. Una absoluta falta de interlocutor para contar qué pasa. No, está el director no tiene ninguna atribución, o al menos van con el cuento de que tienen pocas atribuciones, y es verdad que tienen pocas atribuciones. Se acabó el tiempo, ya no existe, no volverá el tiempo en el que el director de un banco sabía quién eras y decidía que sí y era que sí, y hay pocas veces era que no, y eso no hasta hace mucho. Estoy hablando de los años... Entrados los 2000 todavía se podía hablar con un director de muchas cosas. Hoy es lo único, dice, bueno, pues ya lo pasaré, ya me responderán, y son meros gestores de aquellas cosas que les dicen desde arriba, y que la iniciativa propia pues está simplemente se ha diluido. ¿Por qué no? Porque las normas rígidas del banco no dejan un espacio de libertad en el comportamiento del profesional del banco. Porque no quieren, ya está, porque ya está, se ha convertido todo así de rígido, y todo eso repercute en un servicio malísimo al ciudadano. Bueno, esto porque no daban dinero para una hipoteca. Acabamos.
Bueno, pues vamos a Carboneras, que otro ejemplo por otra cuestión. Es que este municipio de la comarca ha estrenado 3 ciclocalles. 3.
¡Qué alegría!
¿Qué es una ciclocalle? Pues lo explica el ayuntamiento. Vamos, son vías.
Te vas a tener que explicar seriamente por qué esa noticia es hoy noticia, ¿eh?
Sí. Una ciclocalle es una vía compartida entre bicicletas y vehículos a motor, donde los ciclistas tienen prioridad. La velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y cuentan con aparcabicis y un itinerario señalizado.
Itinerario.
Señalizado. Bien. Son concretamente la avenida Mesa Roldán, la calle que sube a la glorieta del Mercadona y la que baja hasta el Val La Frontera y la Guardia Civil.
Sí, muy bien, perfecto, calles, ¿no? Ya, localizada.
Bueno, entonces nosotros pues hemos ido más allá del ayuntamiento a preguntarle a vecinos de Carbonera qué cambio han experimentado, han visto y en qué se han beneficiado con esas 3 ciclocalles. Y la respuesta ha sido la misma. Dice, bueno, lo único que ha cambiado, la calle es la misma, la velocidad límite es 30 kilómetros por hora, como era
claro,
antes.
En núcleo urbano hay que ir a esa velocidad.
Y ocurre en todos los ciclos urbanos. Dice, lo único que hemos notado que ha cambiado es que hay un galimatías de rayas en el asfalto, en la calle, que cuando entra allí con el coche, porque nos decían algunos, decía, porque la verdad es que cuando pasa un ciclista lo miramos como cuando pasa alguien con un Ferrari, porque es algo muy extraño.
Y porque van muy rápido. ¿No? Ciclistas y los que van en patinete, esos.
Y dice, pues que no sabes por dónde ir cuando llegas allí con el coche, de tanta raya como ves. Para seguir, así que los carboneros pues no han notado ningún gran cambio con estas ciclocalles, nos dicen.
Pero no es una novedad en la comarca.
plena comarca ni en ningún sitio, es que están abundando y además son carriles que van, lo siento, van vacíos, o sea, no circulan ciclistas, ni patinetes, ni pues nada, sí, puedes ver a uno
como
pasar.
Como el coche eléctrico, el que al final no acaba que, de chutar y está con, todo lleno de parabienes.
Y que con raya o sin raya, hasta la fecha, hasta que se pusieron en marcha, los ciclistas que hubiera o hubiese, pues también la utilizaban, igual que los coches, de la misma manera, y los patinetes.
Es decir, que se ha buscado una solución a algo que no era un problema.
Exactamente. ¿No? Y que ha costado 47.434 euros y 65 céntimos.
Ya, para que viajen tranquilos los que ya viajaban tranquilos y nadie, porque bueno, este es el futuro. Quiero decir, cada vez pues irán pasando más cosas, más control, más orden, más control, menos libertad. Pero ese es el mundo que nos estamos dando.
Lo que a mí me llama la atención mucho es todos esos derechos que tienen los ciclistas en una carretera cuando ellos no pagan, no abonan esa tasa por circular por estas. Tienen prioridad, vemos cómo... bueno, vosotros que sois conductores lo habréis sufrido como todos, vemos que a veces se lo toman como un paseo, van charlando grupos, ocupando toda la carretera, tú no puedes adelantarlos, tienes que ir al ritmo que ellos van y bueno, yo no sé, me alegra mucho saber todo.
Hay una expresión que es
llena de orgullo y satisfacción.
Malvado. Una expresión malvada de los últimos tiempos que se llama discriminación positiva. Y con eso entran muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, que si usted me da a mí una bofetada, puede ser juzgada por una falta. Pero si yo la miro a usted mal, que es usted una señora, y usted cree que yo la he mirado mal, si usted cree que yo tengo unas intenciones que no tengo, pero usted lo cree, si usted me da el golpe a mí, yo tengo que demostrar, además tengo que llevar el ojo, tengo que llevar el moratón, se tiene que ver todo claro. Pero en el caso contrario, basta que usted cree haber visto algo para que inmediatamente acuda. Y que a mí se me juzgue o se me ponga en un juzgado y que pueda terminar en un asunto penal, con privación de libertad, etcétera, etcétera. Que ya en principio, si el asunto, la señora sabe plantearlo bien, pasaré la noche en la cárcel. Esto se llama discriminación positiva.
Y como es utilizado por muchos profesionales, en este caso de la abogacía, por ejemplo, que ante un caso de divorcio, el defensor de la mujer siempre le dice, antes de empezar, ponga una denuncia por malos tratos.
Claro. Muy bien, vamos directos a los titulares, directos, una dirección muy larga, es una calle muy larga que hemos empezado hace 40 minutos, así que hemos llegado a este punto de la carretera o del camino y en este momento suena el sonido de la sintonía de titulares para que la maravillosa Catina les cuente cuáles son esos de hoy.
El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de la Almanzora ha pedido a Juan Manuel Moreno agua para el Levante almeriense, la única comarca de Andalucía en grave estado de sequía. Lo hizo en el foro por el futuro de la agricultura organizado por el Partido Popular en El Ejido. Y Salvemos Mojaca recurrirá a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rechaza su petición de anular el Plan General de Ordenación Urbana. Además, la organización mantiene otra denuncia contra la declaración medioambiental estratégica que la Junta otorgó al Plan General. También continúa en trámite otra denuncia contra la segunda fase de la variante del VAL. Jaime del VAL, que es el presidente de este colectivo, confía en que el informe pericial ordenado por el juez a instancias de Salvemos Mojácar sea determinante para desmontar la obra y devolver el paisaje a su estado original. No podemos abandonar esa formación ecologista porque Salvemos Mojácar ayer nos dio muchos titulares. Presentó un contencioso más contra la política urbanística municipal, en este caso contra el desmonte de la cañada de Aguilar de Mojácar, que califican como salvaje. Un fondo árabe interesado en comprar el proyecto de planta solar promovido en Antas por la División de Energía Verde de Endesa. El comienzo de las obras aplazado hasta que se resuelva esta operación. Vedar alquilará la Casa de los Maestros. Son dos viviendas de 90 metros cuadrados, tres dormitorios, salón, cocina y dos baños que se arrendarán por 300 euros al mes. Y Carmoneras estrena 3 ciclo calles. Son vías compartidas entre bicicletas y vehículos a motor donde los ciclistas tienen prioridad. La velocidad máxima es de 30 km por hora. Cuentan con aparcabicis e itinerario señalizado. El mercadillo semanal vuelve a mañana a su ubicación habitual en Mojácar tras haber sido suspendido por las obras que se vienen realizando en la avenida París. Estudiantes y padres de alumnos de Garrucha se han concentrado esta mañana a las 12 frente a las puertas del ayuntamiento para llamar la atención sobre el creciente número de casos de acoso entre escolares. El Instituto Al-Yanub de Vera forma 20 alumnos de cuarto de ESO para buenas prácticas en Internet y ayudar a detectar conductas inadecuadas en la red, como el acoso, y saber notificarlo correctamente. La pulpileña María Gómez, campeona sub-18 por parejas junto a Natalia Gómez en el torneo de tenis Mafre de Menorca. La pareja no perdió ni un solo set en todo el torneo. También otra cuestión deportiva, Aznar cuarto en la subida del mármol de Macael. La carrera no es puntuable para el campeonato de Andalucía de rallies, pero es una cita a la que el campeón cuevano asiste todos los años para realizar pruebas y disfrutar de una competición con amigos y una solera de 49 años. Y por su supuesto, algo que no se nos puede quedar en el tintero, que es ese informe favorable medioambiental que ha recibido ese proyecto para la construcción de 1.600 viviendas en la zona de Palomares, en Cuevas de la Almanzora.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No
no arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Cada día miramos, repasamos cómo están los embalses, pero claro, no es muy difícil encontrar una sorpresa porque lo previsible es lo que se cumple, es decir, si no ha llovido o si ha llovido poco. Lo que pasa es que cuando llueve un poquito siempre pensamos, quizá ha llovido bastante en la zona de Granada. Y también un poquito a lo mejor en alguna parte de todo el recorrido del río Almanzora, este río largo de 90 y tantos kilómetros, en algún momento y a través de su cauce se ha repuesto un poquito el pantano del Almanzora. Y bueno, es un día tras otro mirando, pues como ocurre a veces en las películas, en los guiones. Y un día sí que ocurrirá, pues evidentemente tiene que llover alguna vez, pero esto se está haciendo muy largo, muy largo, muy largo. El Negratín sigue igual, con 140 hectómetros cúbicos, hasta 210 no se va a plantear trasvasar, y será a partir de 210, y estamos en 140. Y el de Cuevas, pues en algún momento pues ya nos parece floreciente, que era la palabra que utilizábamos antes, nos parece desarrollado, nos parece musculoso el pantano, nuestro pantano de 166 hectómetros cúbicos, con capacidad para ello, cuando apenas alcanza los 20, así que con 20 nos parece a veces muy musculado. Sin embargo, esta pobre criatura, esta presa está en este momento con, no llega a 10 hectómetros cúbicos. Ayer, en un encuentro muy interesante para el mundo agrícola, un conjunto de personas representantes de distintas tareas del ámbito agrícola estuvieron hablando en una mesa redonda con el presidente del Gobierno de Andalucía, con Juan Manuel Moreno. Esto ocurría ayer por la mañana en el Ejido, y en esa mesa redonda, pues por lo que hemos podido ver y hemos oído, hubo poca reivindicación. La gente, bueno, se achica un poco cuando tiene al presidente del gobierno, al presidente de la Junta, quiere ser cortés, pero es el momento también de plantear las cosas con la cortesía también, es decir, no está reñido una cosa con otra. Y hubo una voz que se volvió a alzar, porque lo ha hecho siempre cuando va a los lugares donde hay un altavoz y personas que pueden escuchar directamente. Habla, y es el presidente de la Junta de Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio. Fernando Rubio habló ayer al presidente a la cara y le dijo algunas cosas bien dichas, pero vamos a enterarnos un poco. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, me avisan de toda esta introducción que he hecho, ha sido porque yo me he saltado el orden. Fernando Rubio viene detrás. Así que, bueno, han visto ustedes un resbalón en directo ahora mismo. Me levanto, veo que no se me ha roto nada y prosigo. Esta mañana se han manifestado, y ahora volvemos al orden después con Fernando, se han manifestado padres y quizá también alumnos, ahora vamos a enterarnos, en la plaza del Ayuntamiento de Garrucha. el asunto de la niña que se suicidó en un colegio de Sevilla. Esta niña, Sandra, tiene movilizado al mundo estudiantil, y con razón, porque bueno, acosar a una persona, y más en los términos, al menos yo no tengo ya criaturas en el colegio, no tengo tampoco familiares que vayan al colegio, pero los medios de comunicación me cuentan, que yo también los oigo, que es un hecho creciente, es un hecho creciente. Y si es así, pues es muy preocupante. Voy a hablar con el presidente de la Asociación de Padres y Madres del Instituto de Garrucha, el Instituto el Malecón.
La asociación se llama El Malecón, es del Instituto del Mediterráneo de Garrucha.
Eso es, del IRMER Mediterráneo. Él se llama Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Me alegro. Bueno, ¿ha tenido éxito la convocatoria?
Bueno, pues dentro de lo que nos esperábamos. No hemos tenido que abrirnos paso entre la multitud, pero bueno, pues hemos conseguido reunir a lo mejor a 30, 40 personas.
Bien. ¿Ustedes se manifiestan por un hecho que no quiere que ocurra, por ejemplo, en Gaza? ¿O ustedes se están manifestando por algo que están viendo que ocurre en las clases aquí en la zona? Una y otra cosa justificaría, ¿no? Me parece muy bien que alguien lo hiciera, pero ¿existe cercanía con este problema? ¿Ustedes lo ven en las puertas de los colegios?
Por suerte, en Garrucha, en general, no hay grandes problemas con este tema. Pero sí es verdad que todo lo que se haga para prevenir y cualquier labor que sea de prevención es fundamental. La historia es esta, es prevenir, es concienciar a la gente de que esto puede saltar en cualquier sitio y en cualquier momento.
Pero usted que es presidente, usted que está muy cerca, es un padre que está cerca de lo que ocurre en el entorno escolar, ¿a usted llegan noticias de, pues esto ha pasado en tal sitio, en tal otro, en el ámbito comarcal? Y si no es en Garrucha, en el ámbito comarcal.
No, como problemas serios, no. Como roces, pues sí, lógicamente. Fundamentalmente por dos cosas. Los centros, todos, los colegios quizás no tanto, pero todos los institutos de la comarca están no al límite, por encima del límite de su capacidad. Entonces, un problema de espacio, como muchas veces un problema de falta de comunicación o de falta de educación, pues esto es un polvorín que puede saltar la chispa y liarla mejor.
Ya. ¿Por qué cree usted que hoy se suicidan los niños y antes? Yo no recuerdo eso. No sé si alguna vez a lo largo de mi historial o de los años que estuve en el colegio se suicidó algún niño, yo no lo recuerdo. ¿Por qué cree usted que eso se produce ahora y no se producía antes con aulas de 40?
Bueno, no sé, Miguel Ángel, yo tampoco recuerdo mi época escolar. Pues siempre había, creo que todos lo hemos padecido, el típico matón de la clase. Bueno, que no pasaba mucho más de eso, de algún rifirrafe, de alguna peleilla y ya está. Pero llegar al punto de que una niña de 14 años se tire por una azotea, pues no lo sé. O sea, algo falla y falla a niveles muy grandes y muy profundos. Esto es un tema ya no solamente de centros escolares, es un tema de padres, es un tema de todos, esto involucra a todos. Que una niña de 14 años se tire por una terraza, Miguel Ángel, yo me quedo descolocado.
Ya, y quizá, porque para abordar bien un problema hay que plantearlo desde diferentes puntos, hay que verlo por arriba, por abajo.
Claro.
No, se plantea también que no es normal que una niña de 14 años... O sea, ¿es realmente una presión tan fuerte como para que eso ocurra o es una presión igual que la que había y hay una menos capacidad de resistencia?
No. Bueno, yo quizá las dos cosas. Primero, estamos hablando a los niños, adolescentes, los estamos haciendo de mantequilla. Es decir, hay que favorecerles la vida, ponerle las cosas lo más fácil posible, pero hasta un límite. No podemos dejárselo todo en bandeja y hacerlo de lo que dice la generación de cristal. A la más mínima se te rompen. Eso por un lado. Por otro lado, hoy en día la presión de las redes es brutal. Hace años no había la presión esta de que en tiempo real un insulto vuela y lo está viendo yo no sé cuántas miles de personas. Y eso es así, eso es real. O sea, la facilidad de comunicación para lo bueno y para lo malo está ahí. Y en este caso pues ha sido para lo malo.
Antonio, un viejo padre que soy yo, que ya que tengo hijos, pero no tienen esos, no están en ese ámbito de edad. ¿Qué tan difícil es educar hoy a un hijo? Porque tampoco fue fácil para mí o para las otras personas. ¿Pero qué tan difícil se ha puesto eso?
Vamos a ver, Miguel Ángel, yo no creo que sea difícil. Yo probablemente, yo tengo hijos de, tengo cuatro hijos y arrancamos en 11 años y acabamos en 20 y tantos. Entonces, probablemente en el instituto no, pero en el colegio, tengo uno en el colegio todavía, yo creo que debo ser de los padres, de los más mayores que hay allí. No es difícil educar, es tomar la decisión de educar, que era lo que hemos tenido nosotros en nuestras casas. En la época nuestra, en la época mía, una simple mirada de mi padre me clavaba en el sitio.
¿Y qué pasa hoy con la mirada de un padre?
Yo creo que es al revés. Un simple gesto de un hijo clava al padre en el sitio. Bueno, se nos ha olvidado educar. Bueno, vamos a ver, tú tienes una labor fundamental, es educar. No por eso vas a dejar de querer menos a tu hijo, ni... No, que va, es educar. Vamos a ver, si un niño entra voceando en una habitación, es porque eso es lo que vive a diario. Entonces, tenemos que sentar las bases de... Hay que educar, hay que tomar la decisión de educar. O sea, yo no soy el amigo de mi hijo, soy el que va a educar a mi hijo para que tenga una vida lo mejor posible para él.
Cuando usted cuenta esas cosas, no sé si en algún momento las ha, se ha levantado y ha expuesto su punto de vista, ¿le han aplaudido o no, en ovación cerrada, como, no, yo, como no. Yo haría, por ejemplo, ahora? Yo haría, muchos yo le ovacionaríamos, ¿no? No sé cuánto, pero vamos, yo he repetido muchas veces, con mi forma de pensar, le ovacionaría. Pero en la diversidad, en el mundo de la diversidad, ¿de qué le puede mirar mal? ¿Y usted qué se habrá creído? ¿O no sé, o las cosas se hacen de otra manera?
Yo, sinceramente, me siento más eso, el decir, ¿y este qué se ha pensado que es? Sinceramente.
¿Usted se siente...?
Me siento como un bicho raro.
Cuando dice estas cosas, usted se siente un bicho raro. Bien.
Efectivamente.
Bien. Bueno...
O sea, es que es así.
Un poco por no romper toda la esperanza... o darle un punto optimista a esto, es usted presidente de una asociación de padres y eso se gana con confianza. Algo a su favor hay, aunque una parte le pueda censurar o pueda criticar, ¿no?
Sí. Bueno, pero eso va en el sueldo.
Ya. No, pero quiero decir que para que usted sea presidente le han votado. Y si hubiera una mayoría o estos que le miran mal tuvieran mayoría o tuvieran poder, entonces probablemente no. Quiero decir que a favor de lo que usted defiende, parece que hay un conjunto de padres todavía importante, dado que usted, con su forma de pensar, es presidente gracias al voto de ellos, ¿no?
Sí y no. Vamos a ver, Miguel Ángel, las AMPAs en general, la mayoría de los que somos presidentes, evidentemente nos han votado. Estamos aquí porque alguien nos ha dado el visto bueno. Pero en la mayoría de las AMPAs, la mayoría de las que estamos, es sencillamente porque hemos dado un paso al frente, no porque nuestra popularidad o nuestra forma de ser que va. Las AMPAs, no hay vamos a ver, en general no hay compromiso absolutamente ninguno. Esta mañana la convocatoria se ha hecho a través de las AMPAs de los tres centros de Garrucha, es decir, hay dos colegios, hay un instituto, estamos hablando de en torno a 1.200 alumnos. Yo creo que estábamos 40 personas, no estábamos más, y le puedo dar fe de que se ha difundido todo lo que se ha podido. Vamos a ver, una niña de 14 años se ha tirado por el balcón. Vamos a juntarnos, vamos a, por lo menos, a intentar hacer algo. 40 personas, de un entorno a mil y pico niños. No hay compromiso para nada. Con esto quiero decirle, en estas situaciones, pues siempre, sí, somos electos, pero sencillamente porque hemos decidido, oye, vamos para adelante. En casi todos los casos es la misma situación, ¿eh?
A mí me resulta extraño... porque en mi infancia recibí, me crujieron en el culo, o me dieron un pellizco de monja mi madre, o me dio con el palo del mocho, o de la escoba, o me tiró el zapato. Y no me siento especialmente agredido en mi edad adulta por aquello, ni con ninguna, ni arrastro... ningún problema resuelto que no he podido resolver por todo un trauma que he generado por aquel entonces. La bofetada, el pellizco, el palo del mocho, te voy a coger y te voy a poner una vara verde de olivo y te vas a enterar. Todo eso ha desaparecido, ¿no? De la, le pregunto con absoluta ingenuidad e inocencia, porque yo no, todo eso ha desaparecido, me imagino, ¿no? Porque estaríamos hablando entonces de malos tratos.
Sí, yo creo que eso, a pesar de que el como decía, lo he leído en algún sitio, el trauma que nos generó eso se llama educación, el que la zapatilla volaba, eso, el trauma generado con los años se llama educación, no se llama de otra manera, pero eso yo creo que ha desaparecido. Pero ha desaparecido eso y ha desaparecido la autoridad de los padres. A veces no es necesario coger una bala verde o que una zapatilla de casa tenga un efecto boomerang, es sencillamente ser consciente de que eres un padre. Y que te guste o no te guste, y le guste o no te guste a tus hijos, tienes que marcar unas normas, y hay que seguirlas. Y es así de sencillo.
Porque claro, cuando uno dice, a ver, explicado como lo he dicho, así todo junto, de una vez, parece que todos los días te ocurrían mil cosas y eran todas una tortura, ¿no? Un suplicio, pero no, sí. Ocurría pues cuando ocurría, hacías algo mal, te escapabas, salías corriendo, en el sentido que podías salir corriendo, pues te decían ven aquí, ya no podías seguir corriendo, pero tú intentabas evitarlo y salías corriendo. Entonces si no te decían ven aquí, con voz seria o te daban un grito, entonces tú seguías corriendo y sabías que te habían dejado el margen de correr y escapar. Pero no había un miedo en el sentido de terror. A los minutos llegaba por allí, mamá, es un bocadillo, no sé qué. Quiero decir que no se producía una situación tenebrosa o ¿sabes?, para un niño. Entonces, en esos términos quiero dejar claro que hablo de lo que antes se producía. Y que yo no digo que sea mejor ni peor. A nosotros, a la mayoría, alguien podrá decir que estamos todos traumatizados, pero pues, si es así, no soy consciente de ello. Pero hoy en día, tocar a un niño es muy complicado. Tocar a un niño es darle un crujido, cogerlo y darle un meneo, en fin, lo zarandeas un poco, tal. Todo esto está ahora mismo muy muy cuidado, ¿no? Incluso los maestros se involucran si escuchan a un niño que dicen algo, ¿no? Pues en casa me ha pasado esta cosa, la otra, inmediatamente se alerta todo, ¿no? Saltan las alarmas. Y todo eso, ¿cómo implica que puedas educar? ¿No, Antonio? Esa es la pregunta.
Claro, es que eso es algo que a la forma de vida que tenemos hoy en día en esta sociedad. Todo vale, todo sirve. Hay una frase que a mí me saca de quicio y cada vez es más el no pasa nada. Sí pasa. Cada acción tiene su consecuencia. Y sí pasa. Y hemos llegado a unos extremos que no son ni medio normales. Es decir, yo he recibido más de un zapatillazo en mi casa y yo no puedo decir que haya sufrido malos tratos, ni muchísimo menos. A veces, por suerte eso, bueno, pues las nuevas generaciones lo han dejado atrás. Pero eso no quiere decir que te olvides que eres el padre, eres la persona que tienes que dirigir a tu hijo. Y si es verdad que al hilo de esto, claro, hoy en día, como ahora es al revés, antes se supone que tú eras inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora no. Ahora tú eres el que tienes que demostrar que eres inocente, cosas curiosas. Es decir, aquí llega mañana un niño al maestro, le dice que es que le he pegado dos bofetones y...
Bueno,
y ya la tenemos.
Ya, me imagino con el pensamiento actual cómo se puede sentir uno, a ver cómo te defiendes. Yo no he sido.
Efectivamente. Ya. Entonces, claro, es una forma de vida diferente, distinta, no sé si mejor o peor, pero distinta a la de hace años. El resultado de esta forma de vida se está viendo. O sea, es como decía usted al principio, 14 años, se tira por un balcón. Aquí hay algo que falla.
Y no es el único, quiero decir que son casos, a ver, en el conjunto de España, pues no sé si son por asuntos que tengan que ver directamente con el acoso escolar, no tengo la cifra, lo podía haber mirado antes, pero no tengo la cifra. Pero lo que sí hay hay un creciente número de suicidios, también ha crecido la población, pero hay un creciente número de suicidios, y todo este tipo de cosas, pues no sé... Sí. Situarlas cada una. Y oiga, y si nos vamos al ámbito, ya en la parte final de este diálogo, esta conversación que casi tenemos, aunque yo le voy preguntando, si nos vamos a la parte de los maestros, ¿qué repercusión tiene, vamos a llamar, esta educación o severidad blanda con los niños en relación a lo que ellos luego, el comportamiento que luego tienen en clase con los maestros?
Pues pues mire, yo son muchos años ya metidos en todas estas historias, tengo relación con muchos maestros y ahora mismo están total y absolutamente indefensos y desarmados. Es decir, un niño se le impone un maestro, pero así. Y nadie se pone a pensar, o sea, para pensar quién puede llevar razón o quién deja de llevar razón. Los maestros están atados de pies y de manos. De hecho, hay muchos que no hacen cosas porque saben que pueden generarles problemas. Cosas normales, cosas corrientes. Es decir, vamos a ver, a mí me reconoció una persona que él no se me podía meter en un ascensor con una alumna, porque llegado el caso le podía generar un problema.
Si la alumna dice algo...
Si la alumna dice algo...
¿Estaba usted en el ascensor? Sí. ¿Estaba con ella? Sí. ¿Estaban solos? Sí. ¿Estuvieron cinco minutos, claro, dos minutos solos? Sí. Entonces, ¿cómo es mentira que la niña haya dicho que usted haya intentado algo?
Cuando a ti te plantea una persona ya de bagaje, que la conoces, una persona seria, que le gusta, además que le gusta su trabajo, que no es que sea un señor que va a hacer su trabajo, sino que le gusta hacer su trabajo, te plantea eso encima de la mesa y dices, pero bueno, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo un maestro puede tener, entre comillas, miedo a una situación tan normal y corriente como es esa? ¿A quedarte sola en un aula o meterte en un espacio reducido con un alumno o alumna? Los maestros están... Yo muchas veces, a veces surgen situaciones, bueno, pues historias, y cuando tú estás, digamos, saltas a los dos lados del mostrador, son situaciones que dices, es que yo haría lo mismo. Es que yo haría exactamente lo mismo. Un error que puedan tener, lo magnifican, los machacan. No tienen autoridad. Es decir, es lo mismo que estábamos hablando antes. No hay que ser autoritario, pero sí tienes que tener autoridad.
Claro. La opinión de un alumno, la versión de un alumno, ¿tiene la misma fuerza que la versión de un maestro hoy? ¿O más?
A día de hoy yo creo que más.
Claro, pero eso es el mundo al revés. Eso así no se puede... ¿Usted se imagina...?
Y además lo digo con conocimiento de causa porque estoy en el consejo escolar de un colegio y en el consejo escolar de un instituto. Claro, abarcamos un rango de muy amplio y las situaciones que se han comentado a veces dice, vamos, no puede ser. Esto es imposible que sea así. Pues es así.
Claro. ¿Sabe qué pasa? Que la visión de un adulto alejado de todo esto o con una idea romántica de la infancia... cree que es un coro de ángeles, es decir, que los niños de 9 años, de 8, de 7, que es un coro de ángeles, y efectivamente son niños limpios, etcétera, quiero decir, limpios en cuanto a muchas cosas, ¿no?, en cuanto a determinadas maldades, pero un niño de 7 años, 8, pues yo he sido un niño, sabe cómo hacer cosas sabiendo que las hace mal, sabiendo que se está llevando algo que no debe llevarse, sabiendo que está... contestando de una forma que no debe contestar, sabiendo todo este tipo de cosas, si está educado lo sabe perfectamente. Entonces este coro de ángeles, claro, un coro de ángeles no puede anidar en un coro de ángeles el pecado, solo puede ser en el adulto, y este es un tremendo error. Los niños pueden ser muy malos, o si nos dejan podemos ser muy traviesos. Podemos meter la uña y hurgar en lugares que duelen, y conforme cumples años, pues con más razón, o sea, con más. Y yo no sé si esto se tiene en cuenta, es decir, que los niños son seres humanos con defectos y con virtudes, y que llevados y dirigidos hacia un lugar, pues caminan hacia ese lugar que no es bueno, y llevados hacia otro, pues tiene la esta contraria. Pero tienen toda la controversia de un ser humano, solo que en miniatura, en el sentido que son más diminutos, ya irán creciendo. Entonces, todo esto parece que no se tiene en cuenta, Antonio.
No se tiene en cuenta algo tan básico como lo siguiente, que un niño es una esponja, y hasta ciertas edades absorbe. Y tú, como padre, tú como educador, tienes el deber de hacerle ver claro lo que está bien y lo que está mal. Si tú no haces eso, el niño no tiene experiencia, no tiene orientación, no tiene nada. El niño ve un coche en un escaparate, lo quiere, rompe el escaparate y se lo lleva. Tú tienes que darle a entender que eso no puede ser, que eso tiene una forma de proceder, que hay que ganárselo, que hay un señor ahí que está haciendo su trabajo para ganarse la vida. Eso no puede ser así. Entonces... eso es lo que yo creo que está fallando. Es decir, un niño por sí no ni es malo ni es bueno. Es una esponja, absorbe, y tú tienes la obligación de guiarle. Y es lo que parece que da miedo. Parece que da miedo tomar decisiones, comprometerse, prohibir. Es que parece que, no sé, se va a acabar el mundo.
Me gusta mucho hablar con Antonio García, por lo que están ustedes escuchando, y me gusta hablar con Antonio García porque no es un hombre de palabras vacías, es un hombre comprometido con la educación de sus hijos y, en definitiva, a partir de ahí y como parte de del conjunto de una dirección de una asociación de padres, involucrado en que las cosas para los hijos de otros vayan bien, porque quiere que vayan bien para la suya. Es decir, es una labor de ciudadano maravillosa. Entonces, me gusta hablar con personas así, no porque tenga necesariamente que compartirlo todo, porque tienen un criterio, y creo que es un criterio acertado, es muy razonable lo que está contando, y no tienen miedo a decirlo, porque hasta las preguntas que yo le hago me estoy preguntando, joder, ¿y qué la gente? Que estamos de delicados, que no se puede contar nada, él no puede hacer un mal chiste, no puede estar... Entonces, es un hombre valiente y comprometido con la educación de sus hijos, es un buen padre y es un buen ciudadano. Y por eso lo hemos tenido hoy aquí. Muchísimas gracias, señor García. Es muy amable.
A usted, mi Ángel, yo sí quería aprovechar la ocasión para darle a usted y a su emisora las gracias públicamente por el apoyo que nos brindó el año pasado con el tema de la radio del instituto. Nos asesoramos, hablamos muchas veces y, bueno, al final lo conseguimos y mi más sincero agradecimiento en el nombre mío y en el nombre de todos los niños que han sido, que se han beneficiado de esto. Pasamos de clases de 35 a clases de 20 y poco. Y esto es una labor de todos. Cada uno ha aportado su grano de arena, incluido ustedes. Así que muchísimas gracias.
Pues me da usted una alegría. Muchísimas gracias. Es usted muy amable, muy amable. Demasiado amable, me parece a mí, pero bueno, se lo agradezco. Muchas gracias. Gracias.
De nada, Miguel Ángel. Un saludo.
Adiós. Hay un dato.
Pues sí, Miguel Ángel. Mira, efectivamente, cuando aseguran que el acoso va en aumento, las cifras así lo demuestran. En el año pasado, en 2024, era un 9%, y este año es un 12% de los alumnos que afirman sufrir acoso escolar o ciberbullying. Esto en tan solo un año. ¿Y cómo se traduce esto? Pues estamos ante 300.000 casos anuales de alumnos que están denunciando ese acoso escolar.
Bien. ¿Qué hacemos? Paramos un momento, damos titulares, aunque sea muy rápido. Es que tenemos todavía dos intervenciones más. Venga, paramos.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Fernando Rubio, buenos días, buenas tardes y...
Hola, ya usted
lo da las buenas tardes a esta hora. Sabe que le he hecho una introducción larguísima antes, todo convencido, en la primera entrevista, y he hecho una introducción ahí, en fin, cargando, cargada de pasión y tal. Y digo, Fernando, bienvenido, Fernando, y no era usted. Estaba presentando a otro y yo pues le había colado en la fila, le había puesto el primero y iba usted después, me había quedado una hora después. Bueno, en fin, así que no voy a repetir mucho, pero la síntesis es que usted estuvo ayer en un foro donde se habló de agricultura, estuvo en una mesa sentado con 6 personas más y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Yo adelantaba que lo que he oído, intervenciones de otras personas, no vamos a poner nombres aquí, lo dejamos ahí, un poquito moderadas. Usted no quiero que entre aquí a valorar a sus compañeros de mesa, pero yo sí lo puedo hacer quizá con más libertad que usted. Un poco moderadas, poco reivindicativas, pero llegó su turno, y entonces usted sí puso las cosas un poquito mejor, incluso con algunos aplausos de 1000 personas que había allí en el recinto, en el auditorio, asistiendo a esta mesa redonda. ¿De qué habló usted que levantó el aplauso, despertó el aplauso de la gente?
Bueno, pues eso fue... La primera intervención fue un poco general de la problemática que tenemos en nuestra comarca, que es el único punto de Andalucía que todavía está en decreto de sequía, y bueno, pues yo quería que el presidente de primera mano pues me escuchara, porque hasta ahora no había tenido ocasión de conversar con él, siempre con el actual o con la consejera anterior, con Carmen Crespo, con el director general del agua, etcétera, y bueno, pues era una ocasión que tenía ganas de que llegara, ¿no?, y que se pusiera al día de lo que está pasando en parte en nuestra comarca, en el sureste, y bueno, y también en Andalucía y tal. Pero bueno, esa primera parte, pues bueno, pues sí fue interesante, porque la gente, pues de alguna manera, pues sabe dónde está Huerca Lovera, dónde está Pulpí, dónde está Vera, etcétera, Cuevas, pero sabe que aquí se hace alguna agricultura, pero tampoco están muy informados de cómo se funciona aquí, ¿no? Porque, en fin, los agricultores tienen su mundo y tampoco eleva mucho la vista para enterarse de lo que pasa en gran parte de su...
En el huerto de al lado, en el huerto de al lado, ya.
Exactamente.
Entonces, cuando usted exponía, ¿el presidente le seguía con atención? Seguro que sí, es un hombre educado.
Sí.
Pero
sí,
le tomando
notas continuamente.
Vale, pero le acompañaba diciendo, no, esto lo conozco, sí, además de esto, le
no,
iba...
No, casi vale. Todo, yo creo que... que un poco era casi todo nuevo para él. Había, sí que de la desaladora, de la vergüenza, sí que tenía noticias de ella, en fin. Pero ya de nuestra situación al detalle, pues tampoco. Entonces pues ya lo puse al día. Tajo Segura también, la problemática de Tajo Segura también la conocía, el Negratín. En fin, los contratos de cesión, lo que no han hecho el gobierno de España, tanto cuando hace dos años conseguimos el acuerdo con la Acequia Real del Júcar, y ahora con lo de Aranjuez, eso lo desconocía.
Que los dinamitó el gobierno, quiere decir, pongamos
claro,
eso...
Eso lo desconocía, y bueno, y un poco, pues, no que se echara las manos a la cabeza, porque no es esa expresión, no es del momento, pero sí que estaba un poco alarmado con lo que estaba escuchando.
Claro, oyéndolo con detalle, claro, el hombre, eso no tiene tampoco, en fin, es que hay un consejero que sí que tiene que estar al tanto, pero en fin, detalle y tal. Pero cuando le cuentas, mira, claro, estaba cerrado, beneficios para A, beneficios para B, todo el mundo contento, y ocurre esto y el gobierno acaba diciendo que no.
Sí, claro, cuando yo digo que claro, que hay... Una está en, porque cuando iniciamos las conversaciones fue en el mes de febrero o marzo, cuando ya se empezó a formalizar el acuerdo, y fue cuando empezó a llover y bueno, el Tajo estaba todo inundándose, la finca y todo. Entonces, pues, y después, bueno, la cuenca del Tajo, y hasta ahora mismo, pues tiene una cantidad de agua tremenda, 7.000 y pico hectómetros andará por ahí. Y bueno, pues cuando yo doy la explicación de que hay un acuerdo que está respaldado por la ley de agua entre una comunidad de Madrid, de concretamente de Aranjuez, y nosotros, el Levante de Almería, y que, bueno, el papel lo aguanta todo, y bueno, hay excusas de tipo medioambiental y demás que no vienen al caso, y bueno, pues el resumen del asunto es que, y bueno, el gobierno de España, mi gobierno, que sabe que estamos en una situación de alerta, de miseria, de agua, y bueno, pues prefieren echar el agua a Portugal y al mar antes de que venga a nosotros. Y claro, pues eso sí que llegó. Eso llegó a la gente, porque la gente se lo desconoce. Yo creo que tenemos muchos defectos de que no sabemos llegar a la sociedad como se debería. O quizás cuando actuamos en los medios de comunicación, pues seguramente es un tema que posiblemente no le interese mucho, o saben que va a molestar al gobierno, y en fin, no tenemos tanto en este asunto tan fragante de estos contratos de cesión, como en general en la agricultura, todo lo que está sucediendo en la agricultura, pues no tenemos el eco que deberíamos. No sé si es que eso no tiene audiencia, o en fin, desconozco lo que está pasando, pero en resumidas cuentas, el público en general todo eso lo desconoce. Sabe que cuando va al supermercado, las estanterías están llenas de productos y ya está. Y no saben ni de dónde vienen, ni le importa tampoco. Miran un poco el precio y punto. Entonces, pues bueno, pues todo eso fue más o menos la explicación que estuve dando en la primera parte, porque claro, es que disponíamos de muy poco tiempo. Así que la primera intervención, pues seguramente 7-8 minutos, cuando yo habría necesitado seguramente una hora para que él se hiciera cargo de todo lo que está sucediendo, no solamente aquí, sino en todo el sureste español, que es la zona de Europa en producción de fruta y hortaliza más importante que hay, por su calidad y por su seguridad alimentaria desde el punto de vista fitosanitario, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tuve que hacer un recorrido rápido porque no tenía tiempo para más, pero ya en la segunda intervención, pues ya se habló, por ejemplo, del relevo generacional, que es tan importante en nuestra actividad, porque ya la mayoría de los agricultores ya no estamos haciendo mayores cursos de ellos, y necesitamos que nuestros hijos, en fin, otra gente se vaya haciendo cargo de nuestras fincas y de nuestras explotaciones. Y claro, el gran problema que teníamos, el que le decía, digo, bueno, es que lo primero es que necesitamos seguridad de agua, porque no podemos estar pensando que dentro de 2 meses no hay agua. Y luego, lo que ha pasado tradicionalmente con la agricultura, que la mayoría de los de nuestros padres agricultores, pues no querían que sus hijos cogieran ese relevo por el gran sacrificio que se hacía, y luego, pues en realidad, los beneficios económicos eran muy escasos. Entonces dicen, no, yo no quiero que mi hijo sea agricultor, yo quiero que estudie, que haga una carrera, y yo ya veremos. Y claro, pues todo ese déficit de personas que podrían haber accedido a la agricultura, pues bueno, pues están en otros menesteres. Y bueno, pues entonces digo, es que para que haya realmente ese relevo generacional, tiene que ser atractivo desde todos los puntos de vista, porque la actividad agrícola, bajo mi punto de vista, yo creo que es el trabajo más bonito que se puede tener. Pero claro, tienes que tener una recompensa económica y cierta tranquilidad en esa actividad. Entonces, pues claro, aquí en primer lugar, seguridad de agua. Y luego ya entramos en el tema de la competencia desleal que estamos sufriendo de terceros países, los que nos dedicamos a la agricultura, que esa, ese es otro hándicap importante que tienen nuestros menores para poder incorporarse a la agricultura, porque claro, tú estás produciendo tomate, o estás produciendo naranja, o estás produciendo brócoli, y resulta que un tercer país, llámese Marruecos, llámese Egipto, llámese Sudáfrica, pues te viene a Algeciras o te viene a Rotterdam y pone allí un superbarco y empieza a descargar productos, y lo nuestro se viene abajo. Y entonces, pues claro, ahí estamos teniendo un problema más para que los jóvenes, claro, se están encontrando que piensan que su producto que está produciendo le va a servir para seguir viviendo y progresando, y claro, pues viene una bajada que incluso a lo mejor tiene que tirar su producto.
Una cosa, una pregunta, Fernando, disculpe. Los tiempos de la agricultura de los años 60 o 70 o antes no eran fáciles tampoco.
Sí, no, me recuerdo,
sí. Mi abuelo tenía un terreno, unas tabullas, ahí en Murcia. Mi otro abuelo llevaba, iba a Jumilla y traía semillas, también para abastecía de semillas. Tenía también un pequeño bancal, no era muy grande. Y cuando iba a mis tías, ya nonagenarias, se emocionan hablando de su padre, mi abuelo. Con años de, si no de sequía, que sí que la había, con años en los que la producción era mala, el trato con no sé quién se rompía. En definitiva, había una cierta seguridad para tener algo en la mesa siempre y comer, pero también sí, una gran cantidad de deudas permanentes que a veces se podían saldar con una buena cosecha, pero no siempre. Entonces, la situación actual de un agricultor, entendiendo que ya no existe el hombre que vive exclusivamente de la agricultura y unas tabullas, porque eso ya no se produce, ya eso no existe, existe ya el empresario, está abordado de otra manera. Sí. Sí. ¿Usted consideraría que hoy la agricultura se vive peor que antes?
No, hoy la agricultura ya es una industria. Es decir, nosotros aquí no tenemos fábricas de automóviles, ni de chips, ni nada por el estilo, pero tenemos otro tipo de industria, y que es nuestra agricultura. Realmente se produce como una industria, aunque también tenga su sesgo artesanal, ¿no? Y claro, ahora mismo todo eso ha cambiado muchísimo, pero lo que es la materia prima fundamental, que es el agua en nuestro caso y sobre todo en nuestra comarca, pues seguimos no con los problemas que tenían nuestros antepasados, pero muy parecidos. Entonces, claro, la persona que ahora quiera incorporarse a la agricultura, antes, como usted bien decía, con un trozo pequeño de terreno podía tener economía de supervivencia, pero ahora eso ya es imposible. Hoy hay que tener extensiones importantes y una agricultura moderna. Y claro, toda esa agricultura moderna también necesita financiación, que los jóvenes, muy complicado que reciban ayuda en este sentido, tienen que hacer no sé cuántas miles de horas de cursillo y todas estas historias para que les puedan ayudar algo. Es decir, que se pone muy complicado. Y luego, pues claro, te encuentras con el problema del agua, su escasez, su carestía, y luego, como he dicho antes, enlazando con lo que estábamos hablando, pues que resulta que estos terceros países pues nos están haciendo un daño terrible en este sentido. Es decir, que si nuestros jóvenes se pueden incorporarse a esta agricultura que tenemos tan industrializada actualmente y tan moderna, todos esos puntos los tuviéramos más fáciles, como es que les primaran económicamente para que empezaran, que compraran maquinaria, etcétera, que alquilaran o compraran tierras, total, y tuvieran el agua necesaria, incluso luego no tuvieran los inconvenientes que nos están poniendo todos estos países que están trabajando de forma tan desigual con nosotros, pues lógicamente la gente se incorporaría, porque no es lo mismo, que es lo que comentaba, y a la gente que acudió a este foro, diga que lo más bonito que hay, por lo menos para mí, para mucha gente, es estar todo el día en el campo, pero siempre que tenga un rendimiento.
Claro.
Eso es más bonito que estar en una oficina ocho horas delante del ordenador, bueno, y luego estar mareado como un pato.
Si no hace mucho frío. Que también sufre, y salían sabañones, recuerda todo,
claro,
eso.
Claro, y luego, una como cosa. También... pues la gente está muy dolida con el tema de Marruecos, la cantidad de producto que está, que nos está invadiendo continuamente, incluso no solamente esa competencia desleal, sino las inversiones o la cantidad de dinero que está dando el Estado español
y la Unión Europea,
a Marruecos para que hagan allí infraestructuras agrícolas que son competencia directa con nosotros. Pues todos esos comentarios que hice, pues lógicamente, pues la gente
le ha aplaudido,
claro, le gusta escuchar porque lo está viviendo y lo está sufriendo cada día.
Una pregunta y vamos terminando, Fernando. ¿Usted cree en las procesiones cuando hay sequía, en las rogativas?
Yo cuando hay sequía casi me lo creo, pero creo casi todo.
¿Usted ha procesionado en Huerca alguna vez? ¿Han sacado algún santo? ¿Lo recuerda eso?
No, pero sí que en una ocasión, bueno, en Turgena, por ejemplo, que yo nací en Turgena, pues sí que allí el patrón es San Ramón Nonato, y siempre cada 31 de agosto se le saca ya el río, a ver si eso provoca que el río salga y llueva. Y también en una ocasión sí que estuvimos en el santuario,
el Albox,
en Calasparra.
El
santuario de Calasparra, y sí que allí nos reunimos, yo creo que 7,000 o 8,000 regantes desde la base de Tajo Segura, pues claro, no había llovido en ningún sitio, estábamos en una época de sequía bestial. Y sí que estuvimos allí haciendo rogativas para que lloviera. Y bueno, no sé si fue ese efecto, o bueno, que meteorológicamente tocaba, que a los pocos días comenzó a llover y, en fin, aquello fue algo extraordinario.
Sí, bueno, usted hace la pregunta, se debate entre una cosa y otra, entre la razón y la no razón. Es decir, entre que tenía que llover y da la casualidad, o entre que no tenía que llover y se produjo un milagro. Claro, ahí está el asunto. Claro. Si efectivamente ante algo que no era previsible se produce. En este momento la sequía al campo comarcal aprieta pero no ahoga, o ahoga porque aprieta,
o otra cosa. Hoy podemos estar sobreviviendo, Miguel Ángel, porque hicimos una inversión hace, no lo sé, para trabajar 12 o 14 años o 15, que compramos unas tierras en Sevilla, concretamente 1.600 hectáreas, con la finalidad no solamente de producir arroz, como hemos producido muchos años, sino que esa concesión de agua de Guadalquivir que tiene esa finca, pudiéramos en un momento dado, de tal y como tenemos de sequía, pudiésemos no regar esa finca y ese agua que correspondía y esa concesión que tenemos, poder utilizarla aquí. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Es decir, que parte del agua que se está distribuyendo a todos
en este momento es de Sevilla, de Guadalquivir. Y es cierto que al principio hubo, en fin, un poco de objeciones a la compra de eso, porque no se acababa de entender bien el efecto que podría tener en el futuro. Usted estaba en aquellas reuniones.
Sí,
como al principio también que se suscribieran a las acciones del Negratín, que tampoco todo el mundo fue tampoco aquello, en fin, tuvo su proceso.
Claro. Bueno, hasta es que cuando te ofrecen algo
y hay que pagar
y tienes poco dinero y hay que pagar, pues se hace muy cuesta arriba. Cuando hay una economía bollante, pues siempre se puede invertir en varios puntos y no hay tanto miedo. Pero efectivamente al principio, pues claro, era una inversión muy alta. La verdad es que las entidades bancarias se portaron con nosotros no bien, sino extraordinariamente bien. Todavía nos queda ya muy poco, de 40 y tantos millones de euros, creo que quedan 9, algo así, por pagar. Y además un interés bajísimo, creo, inferior al 1%.
Que 1.600,
está pagando,
¿no?
Perfectamente.
1.600 hectáreas, ¿no?
1.600 fue lo que...
Y está casi pagado. Y el Negratín, ya, tenemos que acabar ya, pero... ¿Y el Negratín? Porque no sé si he oído a alguien que, conforme pasan más días o más tiempo, es más difícil de pagar porque va incrementando en intereses. No sé si eso es un asunto cerrado o la cuenta con el Negratín está siempre abierta en cuanto a la amortización.
Bueno, nosotros tenemos un compromiso con el Ministerio de Medio Ambiente, que fue el que se hizo cargo de pagar toda la obra, que eran 180 millones, pero esa obra que pagó el Ministerio era de un dinero del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, claro, nosotros estamos pagando en torno a, creo que son 6 millones y medio de euros anualmente por esa, en esa deuda que tenemos, pero claro, como estos años que llevamos sin negratín, pues claro, es una empresa que no funciona, que vende muy poco, que funciona poco, vende muy poco, y por tanto las ganancias que pueda tener también son muy escasas. Entonces ahora mismo tenemos un compromiso hablado con Acuamed, por el cual ahora mismo solamente estamos pagando los intereses de ese pago anual que tenemos que hacer.
Bien, y 6 millones.
Bueno, pero que ahí estamos acumulando una deuda importante que en su día pues tendremos que hacerle frente, lógicamente.
Con cada metro trasvasado, pues una pequeña cantidad para hacerle frente a eso. Como ahora no se trasvasa, pues no se puede. Tiene que salir directamente de un fondo.
Claro, ahí la deuda se va acumulando ahí. Y claro, cuando tengamos que el negratín comience a funcionar, pues lógicamente tendremos que hacerle frente a esos pagos. Sí. Tendremos que solicitar aplazamiento de toda esa cantidad que hemos acumulado en todos estos años pasados y lo que tenemos que pagar cuando entre negratín en normalidad. Es decir, que en ese sentido, pues claro, ahí tenemos un talón de Aquiles bastante complicado.
Y Fernando, ¿cuántos negratines se habrán pagado? De 180, que era el desembolso inicial que lo adelanta el gobierno, cuando ustedes terminen de pagar esos 180 con todos los intereses y todos los años que han transcurrido, no sé si se dieron 50 años para pagar eso.
Sí.
¿Cuántos negativos?
Llegaremos a 450 millones aproximadamente. 480 será el total del montante que habremos pagado a los agricultores con todo nuestro esfuerzo, nuestro sudor y lágrimas diario. Bien. Habremos pagado esa cantidad. Bien. Hombre, nosotros, nuestra esperanza sería, si fuésemos de Tarragona, de Amposta, o fuésemos de Gerona, de cualquier pueblo o de cualquier zona, yo estoy seguro que esa deuda ya no la tendríamos. Ya,
o de Waterloo, si fueran de Waterloo.
tampoco, seguramente. Ya. Pero vamos, yo espero que en algún momento nosotros tampoco queremos hacer nada gratis. Es decir, si eso ha costado ese dinero, lo que queremos es pagarlo, pero queremos poder pagarlo con agua. Teniendo agua.
Claro, teniendo agua.
Lo que puede ser es que haya una gran obra, que es una obra importante que se ha hecho, y que no podamos disponer de agua para poder pagarla.
Muy bien. Fernando, muchas gracias. Muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros.
A cuidarse mucho. Presidente de la Junta Central de Usuarios de Valle de la Almanzora estuvo ayer en el Ejido hablando sobre los problemas que pueden ser para alguna persona cansino, o porque ya los conoce, o porque son reiterados, pero es que el problema es que son esos problemas, son los que están acuciando, los que ahogan a nuestra agricultura, especialmente por la falta de agua, porque si hubiera agua, el asunto se vería de otra manera. Se podría producir, habría rendimiento, habría ingresos y las cosas se estarían viendo de otra forma. Y bueno, aquello que hoy es un segundo asunto, o aquello que hoy es un primer asunto, pasaría a ser un segundo, porque tendrían agua. En fin, ¿qué hacemos en este momento? ¿Quieres decir algo?
Hacer un repaso de los titulares antes de dar paso a nuestro próximo invitado, que es el habitual de cada martes.
Es que me avisan que está casi ya está. No,
bien.
No vamos a hacer esperar, los titulares vienen bien después. Así que el amigo Juan Torrijos aparece por aquí y nos cuenta algo, alguna impresión del día.
En espera,
Juan, he tenido hoy la voz maravillosa hasta que te he nombrado a ti. Es como si me turbaras o algo.
No creo que sea para tanto, porque sé, además el día está resultando, por lo menos en la parte que corresponde a esta zona de Andará, bastante tranquilo. Hemos tenido unas cuantas nubes esta mañana, pero ha salido el sol, así que todo eso que se presagiaba por parte de la EMET pues no ha sido como se esperaba. Por ahí, ¿habéis tenido lluvia o no habéis tenido?
Qué va. Estamos hablando ahora mismo con los agricultores.
Ayer,
nada.
El presidente de la Junta de Andalucía hablaba de cuestiones de agua, hablaba de las cuestiones hídricas que padecemos aquí, hablaba de todas esas cosas, y de alguna manera decía que por qué Europa no se preocupa de esto, que por qué Europa no le pone a los demás países las mismas condiciones que tenemos que pagar los almerienses. Y yo me preguntaba, fíjate, Miguel, yo me preguntaba, ¿quién manda en Europa? Pues no manda en Europa la señora von der Leche, esa de las narices, sí. Y esa señora no es del Partido Popular Europeo.
Uy, eso parece, pero yo lo dudo, tiene cosas muy raras. Sí, sí.
Pues es que a mí estas cosas me dejan de piedra, de verdad. Yo escuchaba esta mañana la intervención completa que tuvo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, una intervención de verdad, es magnífica, increíble, pero además creyéndoselo y mirando a los que estaban a su alrededor. Y yo decía, si no fuese porque me acordaba de Julio Anguita, cuando decía, no creáis lo que dicen los políticos, sino lo que hacen. Y yo decía, ¿qué razón tenía Julio? ¿Cómo nos vamos a creer lo que dice este señor si lleva 6 años diciendo las mismas cosas sobre la agricultura y siguen resulta que se siguen firmando los mismos convenios entre Europa y Marruecos, dejándonos a nosotros en la esquina, tirados, y exigiéndonos una serie de cosas que no se le exige al producto marroquí? Hombre, Juan Manuel.
Es que fíjate, una intervención de la comunidad del gobierno autónomo a través de los órganos en los que representan a las comunidades, a las regiones, o los propios diputados del Partido Popular, que, hombre, algo de caso le harán a Juan Manuel Moreno, los eurodiputados, algún tipo de intervención con, ¿cómo te diría?, con un respaldo mediático de aquellos medios que, oye, por favor, voy a dar una nota, una rueda de prensa, o queremos hablar de este asunto, y los medios, vamos y lo escuchamos. Es decir, ellos podrían poner el acento en asuntos que pasan absolutamente desapercibidos si son extremadamente cruciales para la sobrevivencia, la supervivencia de una forma de vivir, una economía, que es la agricultura, ¿no?
Pero fíjate, si es que esto lo decía ayer el presidente de la Junta de Andalucía, pero es que durante el fin de semana estuvo aquí una eurodiputada de Almería, concretamente, Mari Carmen Crespo, del Partido Popular, que además hizo una gran labor, por lo menos se le oía mucho y con fuerza, cuando estaba como consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Y la mujer venía a decir el pasado fin de semana que Europa resulta que beneficiaba más, en el último acuerdo que se ha hecho con Marruecos, al propio Marruecos que a nosotros. Vamos a ver, ¿quién ha hecho ese convenio? Europa. ¿Quién manda en Europa? Von der Leche. ¿A quién tiene esto ahí de portavoz del Partido Popular? A González Pons. ¿De quién es entonces la culpa de que tengas tú que venir aquí a intentar comernos el coco o a que nos traguemos a comulgar con ruedas de molino?
Claro, decir que no está...
sois lo que estáis mandando en Europa.
Claro, viene a decir que no está de acuerdo con algo que ha hecho su propio partido, el Grupo Popular. Claro. Entonces, von der Leyen es del Grupo Popular. Bien, entonces, oiga, usted que es eurodiputada, que además ha ido allí casi con rango de exministra, porque ha sido consejera y una persona de peso, está usted además ganando una cantidad de dinero importante. Haga usted, pues mira,
13.000 euros
mensuales. Pero bueno, eso más lo que le dan para contratación y gastos, que solo en contratación de personas pues tiene 30.000 euros mensuales para contratar gente.
Pero ella, su sueldo, su dinero, lo que se lleva para su casa,
pero luego, sí,
lo que se puede meter en su bolsillo tranquilamente y el legal son 13.000 euros. Luego
sí,
ya, algunas otras cosas ya se pueden poner en tela de juicio.
No, tiene 30.000 euros para contratar a personas que a ella le apetezca, en fin, a quien ella considere oportuno. Quiero decir, una persona de... O sea, cada eurodiputado puede tener una oficina de prensa. Es que esto es que está tan bien desmandado. O sea, es muy difícil poner orden, porque estos tíos viven como marajás, tienen un fervor por el placer oriental, ¿no? Los placeres orientales, ¿no? El bien tratarse y tal. Es tremendo, coño, y eso cuesta un pastón. Pues ya, por lo menos gáneselo. Entonces, si nadie quiere...
Eso que a nosotros nos afecta tanto, porque es la agricultura, porque evidentemente, y yo estoy de acuerdo con Juanma, con el presidente, que Almería es la que más exporta en agroalimentación, que gracias a los productos almerienses, porque el hombre nos ha soltado una perorata de los tiempos de la pandemia y que comimos gracias a la agricultura, gracias al hombre del campo. Pero por Dios, si tú estás permitiendo que se quiten olivos. O sea, que por cierto, por eso te digo que, mire usted, a mí las palabras de los políticos cada vez me gustan menos. Y estoy pensando también en Puigdemont, el bandido de Puigdemont, porque no le podemos llamar otra cosa, el fugado, el delincuente de Puigdemont, diciendo, rompo con Pedro Sánchez, pero no lo he hecho. Yeah. Y entonces, ¿a qué me viene usted a contar ahora? Pero ¿cómo le vamos a creer a usted, al guato que es usted, si dijo... no que sé, lo de la República Catalana, y a los 6 segundos ya se había arrepentido. ¿Usted cómo nos podemos fiar de usted que se fue en un maletero de un coche escondido, con vergüenza y no dolida, por cierto?
Dos veces, casi en un maletero.
Estamos en ese momento que dice, ¿cómo nos creemos a estos políticos? Pues la verdad es que no podemos.
No.
Es que no podemos.
No, porque no, están a tu servicio. No, eso no es verdad. Están al servicio de otra cosa que se llama Sociedad Limitada, OSA. Partido Popular, PSOE, Podemos. Bueno, gracias, querido Juan Torrijos. Hablamos otro rato la semana que viene, y ahora sí que vamos con los titulares, con el tiempo sobrepasado, con 3 intervenciones por teléfono, hoy demasiadas para las que al final tienen cabida, le dan un espacio de holgura y de posibilidad de ir un poco más rápido, ¿no? con alguna menos, una entrevista menos. Bueno, y tenemos además un montón de titulares que se los va a leer ahora mismo, se los va a contar Katina Pérez.
Los resumimos de forma rápida. Aprobado favorablemente el informe medioambiental para construir 1.600 viviendas en Palomares, en Cuevas del Almanzora. Estamos hablando del sector PA4, que cuenta con 56 hectáreas y donde van contempladas 1.600 viviendas, 936 viviendas plurifamiliares de 4 plantas y 664 unifamiliares. El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Almanzora pidió a Juan Manuel Moreno Bonilla agua para el Levante almeriense, la única comarca de Andalucía en grave estado de sequía. Lo hizo en el Foro por el Futuro de Agricultura, organizado por el Partido Popular en el Ejido. Y Salvemos Mojácar recurrirá a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rechaza su petición de anular el Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar. Además, la organización mantiene otra denuncia contra la declaración medioambiental estratégica que la Junta otorgó a ese plan general. También continúa en trámite otra denuncia contra la segunda fase de la variante. Del Val confía en que el informe pericial ordenado por el juez a instancias de Sabemos Mojácar sea determinante para desmontar la obra de la variante y devolver el paisaje a su estado original. Y Sabemos Mojácar, que también presentó un contencioso más contra la política urbanística municipal, en este caso contra el desmonte de la Cañada Aguilar, que califican como salvaje. Esto también en Mojácar. Y un fondo árabe interesado en comprar el proyecto de la planta solar promovida en Antas por la División de Energía Verde de Endesa. El comienzo de las obras queda aplazado hasta que se resuelva la operación. Vedar alquilará las casas de los maestros. Son 2 viviendas de 90 metros cuadrados con 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños que se arrendarán por 300 euros al mes. Carboneras estrena 3 ciclocalles, son vías compartidas entre bicicletas y vehículos a motor donde los ciclistas tienen prioridad. La velocidad máxima es de 30 km por hora, cuentan con aparcabicis e itinerario señalado. El mercadillo semanal vuelve mañana a su ubicación habitual en Mojácar tras haber sido suspendido por esas obras que se están realizando en la avenida París. Y estudiantes y padres de alumnos de Garrucha, unos 40 aproximadamente, se han concentrado esta mañana a las 12 frente a las puertas del Ayuntamiento de Garrucha para llamar la atención sobre el creciente número de casos de acoso entre escolares. El Instituto Al-Janub de Vera forma 20 alumnos de cuarto de ESO para buenas prácticas en Internet y ayudar a detectar conductas inadecuadas en la red, como el acoso, y sobre todo saber notificarlo correctamente. La pulpileña María Gómez, campeona sub-18 por parejas, junto a Natalia Gómez en el torneo de tenis Mafre de Menorca. La pareja no perdió ni un solo set en todo el torneo. Y Aznar, cuarto en la subida del mármol de Macael. La carrera no es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys, pero es una cita a la que el campeón cuevano asiste todos los años para poder realizar pruebas y disfrutar de una competición con amigos y una solera de 49 años a su espalda.
Lo que Fran no cuenta, un conjunto de informaciones que a través de este medio y también el medio hermano, no medio hermano, sino el medio que es hermano de este, no medio hermano, es hermano de este que es actualidadalmanzora .es, también Almería Hoy. Hemos estado contando cosas relacionadas con eso que llaman la variante. Hace un momento hablábamos con Fernando y le preguntábamos si tenían efecto las rogativas y las procesiones en la lluvia. Y él decía, como todo el mundo se pregunta, si llovió porque coincidió que tenía que llover al día siguiente de la procesión, porque era una cuestión natural y coincidió en el tiempo, o si llovió porque no tenía que llover y hubo un milagro. En la variante de Mojácar llevan 10 meses, eso que llaman la variante, llevan 10 meses callados. A partir de que Actualidad Almanzora y Radio Actualidad contara lo que Fran no cuenta, empezaron a moverse cosas. ¿Hasta qué punto se han movido las cosas? Se han movido hasta el punto de que la Junta vendrá a contarles a ustedes con una primera autoridad, que es la delegada provincial, en visita oficial, como se hacen las cosas, a esta casa el próximo viernes, ¿qué pasa con la variante? Está bien, ¿no? ¿Es por lo que Fran no cuenta? ¿Es por la procesión, la lluvia? ¿Es la delegada el efecto de lo que Fran no cuenta? ¿Ha coincidido en el tiempo, iba a venir a contarles a ustedes lo que pasa con la variante? ¿Ustedes qué creen? Salud, amigos, adiós, hasta mañana.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Actualidad.